Denia FM.
Noticias Marina Alta en Denia FM con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. El alojamiento turístico a debate es sin duda uno de los temas de este verano, máxime después de las últimas noticias que se van conociendo al respecto, con las medidas a adoptar por el Ayuntamiento de Denia en el próximo pleno de la corporación convocado para este jueves por la tarde, o las que se van desprendiendo también por parte de otros municipios de la Marina Alta, como en Calpe o en Xàbia, con ese alto índice de certificados solicitados para este tipo de viviendas. Esta y otras conforman también nuestros titulares de portada en esta edición de martes 27 de agosto. Comenzamos en el capítulo de sucesos, donde la Policía Local y la Guardia Civil de Xàbia han detenido a dos personas implicadas en diversos robos en domicilios de la zona del Arenal. Los hechos ocurrieron entre la 1 y las 5 y media de la madrugada del 26 de agosto. En las cercanías del lugar de la detención se lograba localizar efectos sustraídos procedentes supuestamente de al menos 4 domicilios, no descartándose otros. Al margen de los sucesos, la edil de territorio del Ayuntamiento de Denia, María Josep Ripoll, asegura que no se trata de prohibir, sino de regular. Así lo ha expresado en nuestro primer café, en el que hemos abordado esa medida para aprobar en el pleno de esta semana de suspensión cautelar de emisión de certificados de compatibilidad para viviendas turísticas en el núcleo urbano. Y más de viviendas turísticas en Xàbia, que cuenta con 6.073 viviendas vacacionales, 268 más que en mayo de este año. El dato lo ponía sobre la mesa el concejal socialista en la oposición, Josep Vicent Miralles, durante el último pleno de la corporación. El concejal del PP, Juan Luc Cardona, explicaba que el próximo día 10 de septiembre se convocará una reunión sobre este tema.
Antes creixem en vivienda turística un 27% més ràpid que el mateix període de l'any anterior. Des de l'1 de gener fins avui mateix tenim 585 noves llicències. Falten 4 mesos per tancar l'any.
La taula està preparada pel 10, perquè és el que més o menys ve millorar tota la gent, però és que a fetge d'ahir, avui no ho guai, per l'any no m'ha donat temps, em faltava una persona, un membre, per a contestar si li venia bé, mal. Entonces, doncs segur que siga el 10 de setembre.
Más en Xàbia, donde también se aprobaba por parte de la Corporación Municipal en ese pleno extraordinario los galardonados con los premios No de Octubre Vila de Xàbia este 2024, que van a recaer en la Asociación Meridia Cero y la Comisión de Festes San Sebastián, reconociendo este año a estas dos entidades locales que han contribuido significativamente al enriquecimiento cultural y social del municipio. Y éxito rotundo de la sexta edición del Sonafilm con el concierto de la Universal Symphony Orchestra, homenaje a John Williams. Cerca de 1.500 personas asistieron a esta cita cultural del verano hondarense celebrado en la Plaza de Toros. En total pasaron por el escenario más de 150 músicos y esta edición ha conseguido el concierto con la mayor formación de la historia del Sonafilm. Y titulares del deporte, ¿qué nos puedes avanzar a estas horas, Javier Zamora, de lo que nos vas a contar más adelante? Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Hablaremos de fútbol. Ya les hemos venido anunciando la marcha de Quique Esteve del banquillo del Pego Club de Fútbol. Ahora vamos a ver quién va a ser el encargado de sustituirle. Esteve se marcha del Club Rojillo por desavenencias con la forma de trabajo que está llevando a cabo la junta directiva. Y ya que hablamos de fútbol, señalar que hoy el Denia va a jugar otro partido de pretemporada. Será a partir de las 8:30 en el campo Vicente Zaragoza, donde se va a medir frente a la Unión Deportiva Hondarense.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96-578-4242.
El Pleno del Ayuntamiento de Denia tiene previsto aprobar la suspensión cautelar durante un año de emisión de certificados de compatibilidad para viviendas turísticas en el centro urbano. De esta forma, el consistorio, al igual que se están realizando por otras ciudades, como por ejemplo en Valencia, pretende poner freno a la proliferación de este tipo de viviendas. Una decisión que sin duda ha suscitado gran interés en la ciudad, además de preguntas y expectativas tanto de propietarios como de operadores de viviendas turísticas y residentes. Y para responder a ellas ha visitado nuestro primer café hoy la edil de territorio, María Josep Ripoll, quien ha explicado en qué consiste esta medida o también la repercusión y lo que ha motivado dicha decisión.
La repercusión que hem estat veient durant aquests mesos, aquest temps, ha sigut, per una banda, problemes de convivència en alguns barris, no?, que ens han fet arribar els veïns. D'altra banda, evidentment, la dificultat d'accedir a vivendes en lloguer diguem, de llarga durada, perquè al final aquests apartaments turístics d'alguna manera no tenen tota la culpa, evidentment, però sí que tenen part, no?, d'aquesta culpa de que sigui tan difícil trobar un lloguer habitual, no?, de llarga durada, de llarg termini. I després, clar, el decret de conselleria ens posa damunt la taula la facilitat per a implantar vivendes turístics en baixos comercials. Això suposa entrar directament en competència amb el comerç local i això tampoc ho podien consentir, evidentment. Ja tenim el comerç local bastant denostat, només ens faltava això, no?
I l'objectiu també d'aquesta medida?
Aquesta mesura el que pretén és, dins del nucli urbà, que és el lloc on hem detectat aquests problemes, no?, d'accés a la vivenda de llarga durada, de convivència, no?, i de perill que posem, el perill que posem sobre el comerç local, en aquests barris el que pretenem és no prohibir que hi hagi vivendes turístiques, però sí regular-les i marcar unes densitats. Serà en el pla d'ordenació pormenoritzada del casc urbà on anem a establir per barris quines són les densitats de vivendes turístiques, per a establir uns límits i que la cosa no es dispare, diguem, no?
También en el Pleno se suspenderá el cambio de uso de bajos comerciales en viviendas turísticas. Al respecto, considera como un error el decreto del Consell de este mes de agosto por el hecho de que facilita convertir bajos comerciales, flexibilizando, señala, las medidas de habitabilidad para convertirlos en viviendas turísticas.
En cuanto al decret, el punt en el que menys d'acord estem, que pensem que és un error perquè atenta directament contra el comerç local, no només de la ciutat de Denia, afectarà totes les ciutats del nostre país, és el fet de que facilita convertir baixos comercials flexibilitzant les mesures d'habitabilitat, que això és el greu, per a convertir-les en vivendes turístiques. És a dir, jo tinc un baix comercial que no compleix qüestions de ventilació i no compleix qüestions d'il·luminació i, no obstant això, vaig a poder-lo convertir en una vivenda turística. Què estem fent? Primera, estem matant el comerç, perquè, evidentment, pot ser que siga molt més rentable un apartament turístic que llogar-lo per a muntar un comerç, del tipus que siga, d'acord? Ja per una banda. I per l'altra, estem posant en el mercat una vivenda turística que no compleix habitabilitat, vull dir, que no compleix del tot. Estem parlant de coses bàsiques de ventilació i il·luminació, per favor, vull dir, tampoc és el producte turístic que volem per a la nostra ciutat, en absolut.
En cuanto a otras propuestas incluidas en ese estudio de la Universidad de Alicante...
Hay toda una batería de propuestas, que ya digo, son propuestas, anem a estudiarles durante el mes de setembre y el que volem es ferles públiques. Des de l'equip de govern les farem públiques totes aquestes mesures que anem a implantar, presentarem l'estudi i tindreu accés, no?, a tots a elles. Pues algunes de les mesures que comporta, per exemple, per adelantar alguna cosa, és el posar en lloguer pues, les vivendes buides que tenim en la ciutat. Perquè encara tenim moltes vivendes que estan buides en el nostre poble i hem de veure com incentivem que aquestes vivendes buides es rehabiliten i estiguin assequibles per a lloguers a llarga estada, clar.
Por cierto, según el INE de 2021, ha señalado la propia Edil, hay unas 5.000 viviendas vacías en el término dianense. Ese estudio de la Universidad de Alicante será público en septiembre, se presentará a los sectores implicados y a la ciudadanía.
Des del sector... aquelles qüestions que se'ns han comentat ha sigut sobretot la qüestió de veure què fer amb eixes il·legals i després, respecte a la mesura de la suspensió cautelar, sorpresa, perquè no l'esperaven, però bueno, com al final afecta només el casc urbà, es una cuestión que el negocio el tienen, sobre todo en Marines, Botes y Mongó.
Y más sobre esta materia, pero ahora nos detenemos en Xavia, donde desde el mes de mayo se han presentado 268 nuevas altas de licencias turísticas. Este dato lo ponía de manifiesto el concejal responsable de vivienda del Grupo Municipal Socialista en la oposición, Josep Vicent Miralles, durante el último pleno de la Corporación Municipal, el extraordinario celebrado ayer. En esta sesión se aprobaba la adhesión del Ayuntamiento al convenio marco de colaboración para el impulso de la promoción de viviendas de protección pública en el suelo de las administraciones locales, pero el debate de este punto era aprovechado por el concejal socialista para explicar algunos de estos datos de licencias turísticas. Por ejemplo, señalaba que hay 268 nuevas altas desde mayo, que es un 27% más que el mismo periodo de 2023.
Desde el 20 de maig, es decir, poc després de la Comissió d'Urbanisme en què es tratava per primera volta la moratòria, amb la que el regidor Pau Lucas no estava d'acord en fer-la de manera immediata, fins avui tenim 268 vivendes turístiques més, amb independència de les que queden per informar. I en el mateix període, és a dir, de 20 de maig al 26 d'agost de 2023, va augmentar en 211 vivendes, és a dir, ara mateix creixem en vivenda turística un 27% més ràpid que el mateix període de l'any anterior. Des de l'1 de gener fins avui mateix tenim 585 noves llicències. Falten 4 mesos per tancar l'any. Per tant, això que se'ns va dir que bueno, la xifra va pujant o baixant, no, no, la xifra puja.
Los socialistas defendían una moratoria para el alquiler turístico. El edil también recordaba que en el mes de mayo miembros del gobierno eran partidarios de la misma y que incluso la alcaldesa decía estar de acuerdo con el contenido, pero lamentaba que no se ha producido ningún avance en esta materia bloqueada, señalaba, desde la Concejalía de Urbanismo. En mayo, señala, se anunció una mesa sectorial que 4 meses después no cuenta con fecha exacta de realización, relación de participantes, plan de trabajo ni objetivos definidos. Señalando al respecto también y explicando que esta moratoria no supone ningún perjuicio para el turismo. Pues bien, el concejal del Partido Popular del equipo de gobierno, Juanlu Cardona, avanzaba que ya hay fecha para esa reunión, será el próximo 10 de septiembre.
La taula está preparada para el 10, porque es el que más o menos ve mejor a toda la gente, pero es que hasta fecha de ahí, we know where, pero no me lo da tiempo, me faltaba una persona, un miembro, para contestar si venía bien, mal, entonces donde seguro que sí, a la vez, pero en agosto no se hace porque sabían que era imposible convocar una función en agosto, una vacación de personal o vacación de uno de esos miembros. Ahora ya, visto que serán al 99% de participar, posiblemente en 10 de septiembre, pues estará. Y la idea ya no es donde se trata la vivienda turística, ya la idea, con la Estrella de Rosa, es tratar ya, si podemos, en esa tabla y estén capacitados, ¿no? Porque estén capacitados, sí. Viste tenim permís per a tratar sobretot tota la vivienda, tot l'habitatge en Xàbia.
En cuanto al punto en sí de la moción, que era esa adhesión al convenio, la alcaldesa Rosa Cardona defendía dicha adhesión en base al cual se edificarán alrededor de 60 viviendas sociales.
Pensem, o bé pensar, que no fer res, no opinar, no estendre's, o si són 50 viviendes, són poques viviendes,
los dos grupos municipales en la oposición, PSPB y Compromís, se abstenían en este punto de ese convenio marco de colaboración para el impulso de la promoción de viviendas de protección pública. Para la portavoz nacionalista Carme Catalá, este es un parche y se preguntaba dónde están las ayudas al alquiler para la gente que no llega a final de mes o también para restaurar viviendas del casco antiguo.
Es un problema de seguridad que al que volem arribar, perquè este problema del mes de mare, que estem en agost, el mes de juliol, però arribarà a setembre i ja no morem, perquè se n'hauran anat tots els turistes. I què passa? Que com bé diu el regidor d'urbanisme, estaran moltes vivendes estaran tancades. Aleshores, on estan aquestes polítiques, per exemple, d'ajuda al lloguer, polítiques per rehabilitar les cases del casc antic que estan buides i que podrien lluir ben boniques i ben habitades per famílies normals del poble? On estan les polítiques per ajudar a famílies que necessiten perquè no paguen a finals de mes i per tant no poden pagar els lloguers de sortides que tenen des del poble? Totes aquestes ajudes són les que trobem a faltar en un model de ciutat que no és un model de turisme ni un model d'habitatge, sinó un model que combine les dues coses.
Y más, por cierto, de esa sesión plenaria al margen de este punto, porque también se aprobaba, y esta vez por unanimidad, el nombre de los galardonados con los premios No d'Octubre Vila de Xavier en esta edición 2024, reconociendo a dos entidades locales que han contribuido al enriquecimiento cultural y social del municipio. Se trata, por un lado, de la Asociación Meridia Cero, fundada en 2009 y que se ha consolidado como una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la divulgación científica en la Marina Alta. Su principal objetivo es llevar a cabo actividades que promuevan la ciencia entre la ciudadanía, el fomento del debate y la reflexión en torno a temas científicos en la sociedad. Entre las iniciativas de esta asociación destacan la realización de visitas a museos, universidades, semanas de la ciencia, exposiciones y rutas científicas. También la organización de cursos, mesas redondas, conferencias, exposiciones, también cineforums de temática científica y la participación en actos externos organizados por otras asociaciones e instituciones. Y por otro lado, el otro galardonado es la Comissió de Festes Sant Sebastià, una asociación que se creó con el objetivo claro de reivindicar la figura del patrón de Xavier, de Sant Sebastià, y otorgarle el protagonismo que merece dentro del calendario festivo local. Antiguamente se celebraban festividades en honor al patrón y la recuperación de esta devoción ha sido una de las principales metas de esta comisión. Un grupo de mujeres inició esta tarea, logrando, entre otras cosas, donar al pueblo una imagen del santo que actualmente se encuentra en la iglesia de San Bartomeu. Las primeras celebraciones, aunque modestas, recibieron una gran acogida con actividades como un pasacalle, misa y una cena de hermandad. Y gracias a la colaboración de la Asociación Taurina de Xavier, la festividad ha ido creciendo, incorporando espectáculos taurinos en la plaza de la iglesia, consolidando a San Sebastián como un referente festivo en el municipio. Por cierto, más en relación al 9 de octubre, pero mirando hacia Ondara, donde desde la Concejalía de Cultura, dirigida por Ángels Grimalt, se recuerda a la ciudadanía que hasta el próximo 20 de septiembre se pueden presentar las candidaturas a los premios 9 de octubre Vila d'Ondara 2024. La presentación de candidaturas se puede realizar por registro de, general, tanto en el Ayuntamiento como en la Casa de Cultura. El Ayuntamiento nombrará un jurado independiente formado por 3 personas relacionadas con el mundo del arte, la cultura, la ciencia y la educación o cualquier disciplina relacionada con las candidaturas presentadas. Una vez examinadas las mismas por parte del jurado y habiendo practicado las diligencias precisas para comprobar los méritos o servicios prestados de las candidaturas propuestas, se emitirá el informe fundamental de las personas o entidades que tienen que ser galardonadas con estos premios 9 de octubre 2024. Recordar, por ejemplo, que en 2022, el primer año de que se entregaron estos galardones, fueron reconocidos Robert Miralles y el Club de Pilota de Ondara. Y el año pasado, los premios 9 de octubre Vila d'Ondara recayeron en Vicente Ortuño y la Unión Musical d'Ondara.
¿Sabías que Geopol lo ha vuelto a hacer? Pues sí, en los últimos exámenes de ingreso a la Policía Nacional han arrasado literalmente. Con cientos de aprobados y batiendo todos los récords en número de aptos, se han consolidado como líderes del sector. Si quieres estar entre los mejores, prepárate con los que están demostrando serlo. Porque tu futuro es importante y en Geopol lo tenemos claro. Con sedes en Alicante, Madrid, Valencia y Murcia. Solicita información en academia-mediogeopol.es.
Y hablamos de infraestructuras educativas porque los diferentes ayuntamientos de nuestra comarca están poniendo a punto sus centros educativos de cara al próximo curso escolar que comienza el próximo 9 de septiembre, como ya saben. Desde el Ayuntamiento de Denia, a través de sus redes sociales, se va informando de todas estas actividades, e iniciativas y proyectos y obras que se van realizando en las diferentes aulas de sus colegios, de sus centros educativos, pero tampoco hay que olvidar ya no solo a los centros, sino también a los institutos. Y en este sentido miramos hacia Teulada porque el Ayuntamiento informa que las obras de mejora del IES Teulada avanzan según lo esperado, unas obras que están enmarcadas en el Plan Edificant, con el objetivo de garantizar la adecuación, reparación y modernización de las instalaciones educativas. Las obras, que incluyen la construcción de nuevos espacios y la reparación de estructuras existentes, representan representan una inversión significativa en la calidad educativa de la localidad, según se resalta por parte del propio consistorio. Entre las intervenciones se encuentra la construcción de dos nuevos despachos destinados al orientador y a la atención a padres, la reparación de las cubiertas de los aularios y del gimnasio, así como la sustitución del muro de cerramiento. Estas mejoras responden a la necesidad de adecuar las instalaciones a las demandas actuales, garantizando un entorno seguro y adecuado para los estudiantes y el personal docente. La edil de Educación, Rosana Casellés, subraya la importancia de estas obras para la comunidad educativa de Teulada Moraira.
Después de tanto esperar, este año hemos empezado con las obras de mejora del IES de Teulada. Está dentro del proyecto de Edificant y lo que se va a hacer es reparación de cubiertas, que es lo más importante, para que nuestros nenes no tengan agua en sus aulas. Después también van a ampliar unos despachos para dirección y van a hacer alguna sustitución del muro de cerramiento. Todo está dentro del proyecto de mejora. Es muy importante que hagamos estas intervenciones y que nos den los permisos correspondientes para que nuestros jóvenes puedan estudiar con la mejor calidad posible.
Y en Pego, el Archivo Municipal ha recibido una donación de documentos personales de Fernando Monzó. Se trata de un pegolino, hijo Felipe Monzó Quilis, teniente de la Guardia Civil y alcalde socialista en el municipio desde marzo de 1938 y febrero de 1939. Ejerció de juez del Juzgado de Instrucción de Alicante antes y durante la Guerra Civil, y una vez finalizado el conflicto se vio obligado a exiliarse a México por la represión en el año 1941. Lo hizo solo, partiendo desde el puerto de Alicante y dejando a su familia. Esta última también emigró tiempo después para reunirse al otro lado del océano Atlántico. Pese a que siempre tuvo en su memoria su lugar de origen, Fernando y su mujer María nunca pudieron volver a visitar Pego. Sí lo ha hecho ya en repetidas ocasiones su nieta Rosa Monzó, quien ha sido la encargada de donar esa documentación de sus abuelos al Archivo Municipal pegolino. Entre los documentos cedidos hay pasaportes de la pareja, certificados, fotografías, cartas de familiares, incluso objetos como un encendedor. Toda la información en nuestra web. Y cerca de 1.500 personas asistían a la clausura de la sexta edición del Sonafilm con el concierto de la Universal Symphony Orchestra, homenaje a John Williams, organizado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Ondara en la Plaza de Toros. La música de John Williams, el más galardonado compositor de Hollywood, estuvo interpretada por la Universal Symphony Orchestra junto con los coros de la Universidad Politécnica de Valencia y el coro infantil Coda, bajo la dirección del maestro José Martínez Colomé. En total subieron al escenario más de 150 músicos en el concierto, con la formación más grande de la historia del Sonafilm. En cuanto al programa, se pudieron escuchar bandas sonoras de películas tan emblemáticas como Parque Jurásico, Tiburón, ET el extraterrestre, La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones, La Terminal, Salvar al soldado Ryan o también Superman. En la clausura del acto, Javier Gil, responsable de la Universal Symphony Orchestra, agradeció el apoyo de todos los ayuntamientos de la comarca que se han sumado a este festival de música para cine de la Marina Alta, pero especialmente al de Ondara, que es donde se inició hace 6 años esta iniciativa. La edil de turismo, Raquel Mengual, también ha querido realizar un balance de esta edición.
Totalmente, estem súper satisfets en tot, vull dir, l'orquestra va estar, però jo no sé, estaven tots molt nerviosos. La veritat és que hi havia peces... En general, John Williams és complicat d'interpretar. Un és que es van triar peces que no es solen interpretar. Les busques per internet i n'hi ha molt poques interpretacions d'aquestes peces perquè són complicadíssimes. I, bueno, s'ho van treure dels dits magníficament, com vau poder comprovar, i jo estic tan contenta de per ells i per Colomina, que és un crack, el director Colomina, que des d'ací vine.
Por cierto, la parte más emotiva de la noche fue el recordatorio a José María Santandreu, clarinetista y uno de los pilares de la Universal Symphony Orchestra, que nos dejó a principios de año y que tanto Javier Gil como el propio José Martínez Colomina aludieron en su discurso más sentido de la noche. La edil Raquel Mengual ha resaltado además el clima creado durante estos años entre todas las partes implicadas.
Esto al final, como son tantos años, es forma y un clima y una energia molt, molt bona, no? Com una família ja. Coordinem molt bé tots, el meu equip de conserges i tècnics també vam donar el 120%. És que no puc explicar en paraules lo contenta que estic i desvanida que estic de tots ells, i perquè al final això és una feina d'equip, Maxim Sound, Watusi. Tenim tanta experiència en aquest tipus de dents que és com ja va tot al puesto, saps? I és una meravella.
Y más también de música, porque Xavi acogerá por primera vez el noveno Aplec de Danses de Les Marines. Será el próximo 22 de septiembre, el encuentro anual dedicado a las danzas tradicionales que se celebra en la Marina Alta y en la Marina Baixa. El encuentro, que se celebra por primera vez en Xavi, como hemos señalado, tiene unas previsiones de poder reunir a unas 400 personas para bailar en la vía pública, y tendrá un cierre de lujo con el concierto de Pep Jimeno, El Botifarra, que presentará su último disco, Llave Laire. En la presentación de esta novena edición estuvo presente la concejala de fiestas, Mavi Pérez, y la presidenta del Grupo de Danses Portichol de Xavi, Isabel Martí, quien explicaba que será el domingo día 22. Comenzará con un sarao popular en la Plaza de la Iglesia a partir de las 12:30 del mediodía, y a partir de después se va a trasladar la fiesta al Parque Montaner para celebrar la comida de hermandad entre todos los grupos de danzas de las comarcas de la Marina Alta y de la Marina Baixa participantes. Y a partir de las 5 de la tarde tendrá lugar el acto central de la PLE, cuando todos los bailadores interpretarán junto a la colla del Portichol la danza de la Marina en la Plaza de la Iglesia, seguida de la actuación del cantaor Pep Jimeno Botifarra, que concluirá el programa de actos con su espectáculo Ya ve l'aire.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost, ahora con un precio al que no podrás decir que no.
Autocristian en Denia, partida Madrigueres Sub 4... Y en Javea, calle Roma 9, nave 1.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96-578-6565.
Es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565. 96-578-6565.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Deportes marcados por esta pretemporada futbolística. Buenas tardes de nuevo, Javier.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hablamos de fútbol. Hablamos, por ejemplo, del Pego. Ayer ya les contábamos que Quique Esteve dejaba de ser entrenador. Un Pego que prácticamente ahora anda trabajando en saber quién puede ser sustituto, porque además mañana precisamente el Pego tiene un nuevo partido de pretemporada, se va a medir al Real de Gandía. Pero antes, esta noche, a partir de las 8:30, en el Vicente Zaragoza de Ondara va a jugarse el partido entre la Unión Deportiva Ondarense y el Club Deportivo Denia. Y ya que hablamos del Denia, equipo de la Lliga Punt Comunitat, otro de estos equipos comarcales, la Unión Deportiva Calpe, de nuevo va a afrontar, será mañana miércoles a partir de las 8, un partido de pretemporada. Tendrá como rival en su campo municipal de Calpe al Villajoyosa. Y por cierto, sabemos que hay muchos padres, sobre todo vinculados a los chavales más jóvenes de la cantera de toda la comarca, que están ansiosos por conocer detalles de qué va a suceder con el Club de Fútbol Gandía. Recuerden que por motivos económicos el equipo descendió de tercera ref, bajó a Lliga Comunitat, pero todo se tiene que resolver en una reunión que se va a mantener esta tarde entre varios socios del Club de Fútbol Gandía, que parece ser que están dispuestos a abonar esos 169.000 euros de aval. ¿Qué puede suceder si esto no se abona? Pues que lamentablemente los equipos base y todos los equipos del Club de Fútbol Gandía van a dejar de competir. Como decimos, hay muchos padres de chavales de toda la comarca que están pendientes de esta noticia. En un principio, el grupo del Safor Gandía había hecho una oferta. Ayer por la tarde retiraba esta oferta y vamos a ver lo que sucede en estas próximas horas, porque el futuro de la entidad gandiense está ahí, a la vuelta de la esquina.
Con la información deportiva llegamos a las 2 de la tarde. A partir de las 4, ya saben, toma el relevo de esta vespraeta a la fresca del verano, Pepa Ginestar.
Denia FM.